Bien.
Enrique, quiero plantearte un poco lo siguiente. ¿Qué análisis, si es que hay, ¿no? Ya, sobre este informe presentado por la Comisión Bicameral. Dos temas quiero hablar contigo. Este es uno de ellos, Enrique.
Sí, bueno, primero una consideración previa, ¿verdad?
Sí.
El lunes en la comisión directiva del Senado que se reúne para hacer el orden del día, expresamente yo pedí que antes de compartir con los medios, se entregue una copia completa a los 45 senadores, porque sabíamos que una vez publicado, iban a venir las preguntas para nosotros poder responder y para que los afectados, cualquiera sea ellos tuvieran el constitucional derecho a la defensa. Me dijeron que sí, ¿verdad? Que antes de hacerlo iban a tener una copia completa. Bueno, hicieron exactamente lo contrario. Es decir, se hizo la conferencia de prensa, se entregaron los documentos, se tiraron los nombres de los supuestos afectados y hoy estamos todavía, anoche, yo vi en el celular la copia del documento que tiene miles de páginas, ¿verdad? Entonces ese es un primer tema en el cual hicieron exactamente lo contrario de lo que habíamos solicitado y acordado en comisión directiva, porque me dijeron, así se hará, senador.
Ahora,
Hicieron
pero,
lo contrario.
senador, te interrumpo ahí mismo antes que continúes, pero entonces hay senadores privilegiados, porque yo leí en las redes de Cire, por ejemplo, que minutos después o antes ya estaba publicado por ella.
Sí, bueno, esa es una constante, ¿verdad? En el sentido de que ellos acceden a información privilegiada, no es ni un secreto que un sector de mi partido, el oficialismo, está aliado con la oposición, que es una mayoría coyuntural que maneja el Senado hoy, y ellos acceden a la información antes. No solamente está siendo información privilegiada de las instituciones, ¿verdad? Porque las denuncias que se hacen generalmente son acompañadas de documentos, ¿verdad? También no es secreto que la CEPELAC filtró documentos cuando recibió aquella famosa denuncia de juicio, entre paréntesis, por la cual nunca aportó prueba ni jamás se acercó a declarar. Hasta ahora sigue apelando decisiones, nunca declaró juicio, ¿verdad? Entonces, aquí hay una maniobra política, jurídica, mediática concertada, José, en el cual vos tampoco estás dentro, ¿verdad? Es decir, de que cuando los actores políticos dicen algo en el Senado, replica eso en los medios amigos, y a la inversa, cuando los medios amigos publican algo, escuchamos sus voces en el Senado, ¿verdad? Entonces, este es un capítulo más de toda esta larga historia que, si hacemos un poquito de memoria, arrancó en enero, después del Festival de Agumina, que fue una tragedia. Yuzio era flamante ministro del Interior. Le convocaron para explicar qué pasó con los linces, con la reducción de las cámaras, etcétera, etcétera, la razón de la inseguridad, y se destapó con una denuncia que nadie esperaba, que después se transformó en llevar los papeles a la CEPELAC, que recibió una denuncia que no podía, que después la CEPELAC filtró, después la fiscalía, que es el órgano competente, le pide información a la CEPELAC, le convoca a juicio, bueno, y en ese interín ya se forma la CBI. Y en la CBI, con la mayoría coyuntural que tienen, le metieron al diputado Núñez, que es el único que representa al sector afectado, y después llevaban adelante el tema de la CBI. Y en ese interín aparece la historia del avión iraní. Bueno, hoy también cayó la historia del avión iraní, porque todos los tripulantes están libres, la carga también. Y mientras termina la historia del avión iraní, entonces aparece esta historia de la CBI. Así que te diría que, si lo hacen números, José, hace 10 meses de este asedio político y mediático en plena campaña, ¿verdad? Yo creo que tiene un objetivo político electoral muy claro.
Sí, los titulares de algunos medios hablan directa, o sea, plantean esa misma hipótesis, la van confirmando en ese sentido. Ahora, tratando de entrar un poco en ese documento, ayer hablaba con Pedro Velar, y el doctor Pedro Velar, y me decía que por lo poco que él entendía todavía de lo que pudo haber accedido, decía, es una copia de más de lo mismo de otros informes anteriores basados en recortes periodísticos, que eso no podría servir, digamos, para una prueba, ni siquiera para arrancar una investigación. ¿Vos tenés experiencia en eso? ¿Sos abogado? ¿Eso se plantea de esa manera, Enrique? ¿O este documento, utilizando el Estado para poder hacer lo que decía Pedro Velar, la continuidad de una persecución?
Sí, yo coincido con Pedro en el sentido de que hay fuentes que son de acceso público, hay publicaciones de esas ONG medios extrañas que vos encontrás en Google, que dan datos y que proveen información que tampoco está calificada. Entonces, yo no veo, sinceramente no veo nada nuevo. Y te recuerdo un detalle, ¿verdad? Nosotros, o sea, el presidente pidió una prórroga de 15 días para terminar el documento y nosotros le concedimos con la condición de que incorpore nuestras denuncias. Pues yo comparecí también a la CBI, a mi pedido, me convocaron para informar y para, ahí sí yo llevé documentos concretos de los de las 47 toneladas de cocaína que pasaron por las narices de toda la autoridad en Paraguay, que cayeron en Europa, ¿verdad? Y eso debe estar en la página 330, ¿verdad? Que para mí es la parte más importante, inclusive detrás del lavado del dinero, la cantidad de dinero que se mueve, se presume que es dos veces nuestro presupuesto, 25 mil millones de dólares. Bueno, eso debe estar en la página 500 en tres líneas. Claramente está enfocado a un ataque mediático y político, porque no es nada nuevo. Pero lo grave acá, José, desde el punto de vista político, es que hay una oposición, salvo honrosas excepciones, que es funcional al oficialismo y que está colaborando a profundizar la división dentro del partido y la dirigencia del partido, la dirigencia superior, con estos ataques, ¿verdad? Y que está callada en relación a los hechos de corrupción, porque si todo lo que dicen en el informe pasó, la pregunta es qué hicieron las autoridades para que no pase. Porque finalmente nosotros estamos del otro lado del mostrador, ¿verdad? Ahí está la aduana, la fiscalía, la SENAT, la Armada, la policía, pero ellos solamente apuntan a la fiscalía y a Honor Colorado, ¿verdad? Y ahí te das cuenta que está sesgado y que está dirigido y que no aporta nada nuevo, ¿verdad? Porque la verdad, es parte del mismo refrito que arrancó en enero de este año con la denuncia de Yucio. Pero al caer Yucio por vínculo con el narcotráfico, al caerse la historia del avión iraní, ahora sale una sentencia que archiva todas las causas en Brasil. Entonces es difícil sostener esto, salvo que tenga un buen respaldo mediático, ¿verdad? Porque, y aparte no cumplieron con lo que dijeron, ¿verdad? Lo ideal hubiese sido, José, por una cuestión de respeto, que los 45 senadores tengan copia del documento, que nos den un plazo razonable para leer 5.000 páginas, como dicen ellos, y que después, en todo caso, de aprobado por el Congreso, se dé a la luz, ¿verdad? Pero fue exactamente lo contrario, ¿verdad?
A propósito de esta sentencia que salió en Brasil, decía Pedro Velar, a ver si hay algunos datos al respecto también, donde decía, lo que ocurrió en Brasil termina debilitando o poniendo en jaque el planteamiento del Departamento de Estado. Porque buena parte de lo que indica el Departamento de Estado hace referencia en esa sentencia en Brasil. ¿Cómo se maneja eso? O sea, vos sos abogado, estuviste por los Estados Unidos, te habrás compenetrado, digamos, ¿cómo se maneja una situación como esta? ¿Se cae? ¿Continúa? ¿Estados Unidos no le calienta un carajo? O sea, ¿cómo se maneja este tipo de cuestiones, senador?
Buena pregunta. La verdad es que después del viaje a los Estados Unidos a nosotros nos quedó más claro, porque hablamos con senadores americanos y con ONG y con medios de comunicación y con tanques de pensamiento, o sea, con centros de pensamiento allá. Y todos ellos decían algo obvio, pero que es bueno repetir, José, que todos los estados tienen derecho a decir quién entra y quién sale al país. O sea, sí. Nosotros mismos lo hacemos, ¿verdad?
Exacto.
Y muchas veces hemos expulsado gente vinculada al narcotráfico porque es nuestro derecho. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Lo que a ellos no les cierra, como a nadie acá en Paraguay, es la forma y la fecha que se eligió para hacer, que todo el show ese de la conferencia de prensa previa, la expectativa de ciertos medios, los titulares de tapa al día siguiente y las motivaciones sin pruebas hasta hoy, ¿verdad? Por la cual nadie puede defenderse. Entonces eso es lo que allá nos llamaron la atención, nos preguntaron y allá nos contaron muchas cosas más, como por ejemplo el famoso tema del avión iraní, que ya es historia, pero que ellos conocían quiénes eran, para qué venían el 28 de mayo, ¿verdad? Y el avión creo que se vino el 12 del mes siguiente, o sea que dejaron aterrizar, dejaron cargar y dejaron partir, le pusieron protección policial inclusive, eso está confirmado, y después se sorprendieron, ¿verdad? Claramente también fue una maniobra política, porque podían haber hecho exactamente lo que hizo Uruguay, no dejar aterrizar y listo, ¿verdad? Y no pasaba absolutamente nada. O sea, acá hay una realidad dura, lacerante. A ellos los números no les cierran, y estos golpes políticos y mediáticos están buscando debilitar candidaturas de un sector que es disidente y que contra viento y marea está yendo al frente, y que si en dos meses no hay más sorpresas, el resultado va a ser cantado. Y eso yo creo que le está sumiendo en una actitud de desesperación. Y te paso una primicia: anoche me llamaba un funcionario, no digo llorando, pero al borde de las lágrimas, diciendo que en la seccional 18 tenían que estar todos los funcionarios públicos convocados, y que él era contratado y tenía miedo por su familia. Y le dije, anda y salvarla, después en el cuarto cubo va a hacer lo que quiera. Me dijo, no, ya mi familia ya decidió no ir. Y le dije, bueno, ¿y cuánto están en esa situación? Y hay 40 que los contratados no iban a ser renovados si no aparecían. O sea, se está llegando a extremos que siempre funcionaban así en el Partido Colorado, pero que de alguna manera es muy lamentable que se mantengan estas condiciones.
La dirigencia política, sea cual fuese del partido, vos sabés que más o menos, algo de razón voy a tener cuando te planteo lo siguiente, que en algunos aspectos importantes de su vida política se hablan con un mensaje, con dos mensajes, lo que se dice y lo que se quiere decir. Generalmente ocurre eso, y hay que estar bien avesado para saber si hay cuál es el segundo mensaje. Esto te digo por lo siguiente: hace unas semanas Efraín Alegre decía, Estados Unidos ya hizo mucho, ahora tenemos que hacer nosotros. Yo quise interpretar, no sé si es así, pero puedo estar equivocado, decía, o sea, no hay más nada detrás, ahora nos toca a nosotros actuar.
Mira, José, yo leo como vos, realmente, a ver, yo estuve allá y hablé con referentes muy, muy importantes, y nos comprometimos a pasarle información todo una vez por mes, una página para Paraguay y naturalmente los 21 países que estábamos representando de la Unión Latinoamericana de Partidos, porque ellos reconocieron que reciben información de algunos insumos, pero no siempre. Particularmente ellos tienen las dos campanas. Bueno, muy bien, dejando de lado eso, lo que está sucediendo también es que hay una política exterior que también depende de mayoría en los Estados Unidos, y el 8 de noviembre hay lo que se llama midterm, que es la elección de medio término, y todos los números dan que los republicanos van a recuperar mayoría en ambas cámaras. Entonces yo creo que, como todas las cosas, la embajada tiene sus posiciones, responde al Departamento de Estado, que es la Cancillería, y tendría y tiene el derecho de hacer lo que hizo, pero no en la forma en la que hizo, y eso es lo que está de alguna manera generando todo este escándalo. Pero hoy, como decís vos, muchos de los argumentos mencionados, inclusive en el propio comunicado, están cayendo, ¿verdad? Porque las autoridades judiciales de todos los países son las que deciden si vos tenés o no tenés causa. Nosotros allá no encontramos absolutamente nada que sepamos, ¿verdad? A lo mejor si hay información clasificada, si manejan los organismos de seguridad, eso yo ya no sé, ¿verdad? Pero cuando yo pregunté qué pasa con el tema de la extradición, porque le pregunté a los 22 interlocutores que tuvimos en las 15 reuniones, sin anestesia, le dije, allá todos los días se habla de este tema, y uno de ellos medio se sonrió, me dijo, y me dio un poco de... Medio me piché, digamos, porque dijo, señor, este es un país serio, para que haya extradición tiene que haber proceso. Y acá, que sepamos nosotros, no hay proceso, y si hay proceso, hay juez, y si hay juez, hay derecho a la defensa, hay partes, hay abogados, no es una cosa que se decía apretando un botón. Entonces, obviamente, ahí uno más o menos se termina ubicando en lo que es el clima, el microclima mediático y político que tenemos acá, y cómo funciona un país grande como ese, que tiene 1 millón de autoridades y que tienen sus mecanismos y sus procesos, ¿verdad? Así que te diría que, más allá de todo lo que estamos hablando, desde hace 10 meses hay un asedio mediático y político, José, pero vos revisás y es hojarasca, bombas de humo, fuegos artificiales, como quieras llamarle, ¿verdad?
Pero hay una cuestión que me llama mucho la atención en todo esto. Me decías al principio, te dijeron a vos que este es un país serio. Entonces, ¿cómo prestarse? ¿Cómo yo quisiera entender cómo un Departamento de Estado gigantesco que maneja la política del mundo y una embajada que lo representa se preste, digamos, a esa hojarasca? Eso no logro entender todavía.
Y a mí también me cuesta entender, porque acordémonos de que hubo otras designaciones, y recordemos la de Díaz Verón, la de Quintana, la de González Daer, pero ninguno de estos fue con este mismo show, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacen así y ahora? Y a dos autoridades importantes, o sea, en el caso del expresidente Carter ni siquiera es autoridad, pero en el caso del vicepresidente, que entre paréntesis no renunció nunca, ¿verdad? Se hizo de la manera en que estamos mencionando, ¿verdad? Ellos decían que era muy llamativo, ¿verdad?, que se habían hecho en otros países, en Centroamérica, pero que no había tenido este destaque y no era hecho en esta forma, ¿verdad? Porque yo dije, y me reafirmo, que los canales institucionales de cualquier embajada del mundo, imagínate si lo hubiesen hecho en Brasil o en la Argentina con la vicepresidenta, que tiene procesos abiertos y condenas en primera instancia, ¿verdad?, o pedido de fiscalía, hubiese sido un escándalo, ¿verdad? Pero acá no pasó eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo que tendría que haber hecho, en mi opinión, yo no soy quien para decirle a los embajadores, pero vos llevas los documentos que supuestamente tenés y a la Cancillería y le decís: señor Canciller, yo le traigo documentos de gente importante que está comprometida en hechos serios. Y le entregás la documentación y colaborás con la justicia paraguaya, porque el Canciller le tiene que entregar a la Fiscalía, y a la Fiscalía hay que controlarla que haga su trabajo. Y así funciona esto. Y al salir de la Cancillería, que haga la conferencia de prensa, diga: bueno, acabo de entregar documentación importante de gente que afecta a paraguayos importantes, fulano y fulano. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero le puenteó a la Fiscalía, le puenteó a la Cancillería y entró en directo contacto con el pueblo paraguayo, en una actitud que tiene más de político que de oficial, ¿verdad? Eso es lo que se lee entre líneas. Y con lo que dijo Efraín, como decimos, a lo mejor se le está acabando la cuerda, se está acabando el libreto, y hasta ahí llegó, ¿verdad? Porque esto tuvo repercusiones en todos los niveles, inclusive yo creo que al interior del propio gobierno americano, que como vos decís, es gigantesco. Yo creo que las informaciones son locales, reciben autorización del Departamento de Estado, obviamente no creo que un embajador se anime a decir algo sin un ok de allá. Pero no es que tengan demasiada importancia las cosas que suceden en nuestro país, en un gigante asiático, en un gigante como Estados Unidos. Porque cuando yo preguntaba las prioridades de la política exterior, ya me decían: primero China por la guerra comercial, segundo México por la gran frontera que tiene problemas de migraciones, delincuencia, droga, etcétera; tercero ya entraba el problema de la migración de América Central. Luego, naturalmente, el escándalo de Ucrania y todo lo que impacta eso en combustibles y alimentos. Y después, más o menos, Brasil, que es el país que tiene mayor tamaño en Latinoamérica. El resto de medios no existimos, José, en términos reales, ¿verdad?
¿Qué hay que esperar ahora, Enrique?
Yo creo que lo que estamos esperando todo es que estos días pasen rápido y lleguemos al 18 de diciembre para que el pueblo colorado y la oposición se manifiesten, se reconfiguren las fuerzas políticas, y empecemos, y que termine bien las elecciones y que se respeten los resultados. Y después toda esta historia del abrazo que algunos no se quieren dar va a quedar en la nada, porque hay diputados, senadores, juntas departamentales, gobernadores, que puedan obtener resultados favorables, y van a necesitar unir el partido para enfrentar la oposición e intentar volver el 30 de abril a la cabeza de un hombre joven, preparado, que no le vende ni un clavo al Estado, que no tiene una boleta de tránsito, que es el mejor candidato que tenemos, y ponerle garra para recuperar estos 4 años que perdimos y que nos endeudamos, y que hay cuestiones de corrupción muy graves, que el secretario anticorrupción no vio ninguno en 4 años, ¿verdad?, que la SEMNA tampoco vio nada, los 47 toneladas, la DINAC tampoco, no habilitó 1.500 pistas, la Marina no paró absolutamente solo barco.
Eso terminó valiéndole la candidatura a la Fiscalía, sobre todo el de Ceprelat.
Sí, bueno, vamos a ver si es que llega o si es que pasa, ¿verdad? Haremos lo imposible para tener un fiscal que respete la ley, ¿verdad? La actual fiscal tendrá crítica y cuestionamiento como toda persona o como toda institución, pero yo por lo menos reivindico que no hay persecución política a quienes pensamos diferente, ¿verdad? Y el electronismo me hace acordar de otras cosas, ¿verdad? Usa las instituciones para perseguir a la gente como está pasando ahora, ¿verdad?
Y ocultar las propias.
que ocultar las propias, porque estos 4 años fueron un desastre. No hay un solo ministerio que no está siendo denunciado, y ahora las persecuciones son inmisericordias. En el caso del SNPP, pues, hay gente encadenada, hay instructores que fueron echados después de 20 años, y un carpintero fue incorporado, con todo el respeto que merecen los carpinteros, pero como instructor de etiqueta y protocolo. No, un desastre, ¿verdad? Realmente, José, va a haber mucho trabajo por delante, y creo que un economista nos puede sacar del desastre económico que tenemos, y por eso estamos convencidos que Santiago es el hombre, y vamos a hacer lo posible para que termine el partido, ¿verdad? Me preocupa que con la desesperación que hay, quieran embarrar la cancha, comprar el refere, ver la forma de apagar las luces, suspender el campeonato o apostar a un plan B en la hipótesis que tienen la interna, que es lo que viene cantándose con tiempo, ¿verdad?
Enrique, te dejo en libertad, que sigas trabajando. Gracias por el tiempo.
Gracias a vos, José. Siempre es un placer charlar contigo y con tu audiencia. Un abrazo.
Enrique Riera Escudero, el senador del Partido Colorado. Buen día, señor.